de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara ira ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Jornada fría, Oscar, ha llegado el invierno, pero bueno, agradable.
Agradable, sí. Fría también, porque es tiempo que haga frío. El clima es como que no acusa ningún tipo de pandemia ni de cuarentena.
El clima va por donde tiene que ir.
El clima va por donde tiene que ir. Claro. Y bueno, estamos en este sábado.
No manifiesta anomalías.
Qué bueno que es normal y agradable en cuanto al clima, pero que trae algo de noticias en cuanto a lo que haya pasado esta semana.
Muy fuerte, una semana muy fuerte, muy con fuerte, con una novedad que es el tema de la reforma jubilatoria, el recorte de las jubilaciones de los empleados estatales sin previo aviso.
Sí, sin previo aviso. Podríamos decir que es un modus operandi ya conocido, porque el gobierno, la fuerza política del gobierno elige ese camino. Es lamentable, nosotros lo tenemos que decir.
Es el mismo de la 10.078, de la
10.333. La 10.333 que fue sorpresiva. En este caso hubo cierto aviso ese mismo día, pero...
Sí, con la otra también, el mismo día.
Claro, lo que quiero decir es, si por allí se pensara qué se pudo haber hecho, bueno, en este caso prácticamente antes nada. Ahora estamos tratando de hacer muchas cosas, sobre todo de tratar de entender por qué el golpe a los más débiles, por qué este camino, las dos vías de análisis, digo, lo sorpresivo, lo expresa entre comillas, por qué a quienes les termina recortando de alguna manera el salario para conseguir recursos y no a otros sectores. Bueno, toda una discusión que se puede llegar a dar, y en la primera parte, en la primera nota de nuestro programa vamos a tener simultáneamente a Juan Montserrat, nuestro secretario general, y a Zuly Miretti, bien, secretaria general adjunta, para que un poco nos cuenten qué ha pasado y qué va a pasar, y cómo nos está afectando y qué estamos haciendo. Quiero recordar en este contexto, antes de que se me pase, porque me parece que es épico de alguna manera. Hace 23 años la Marcha Blanca llegaba a la capital federal, un 23 de mayo del año 88, después de varios días de marcha de todo el país, así que nosotros de alguna manera reivindicamos esa gesta como muy, muy épica, muy importante, y decimos que hoy es el día del educador, del trabajador en la educación.
Muy
hoy
bien.
Es el día del educador. Así que
hoy es el día del educador a partir de esa gesta de hace 23 años.
De la Marcha Blanca, exacto.
Bueno, vamos a estar hablando también con la gente del ISIEC, porque ha comenzado un ciclo de charlas con propuestas y demás, ¿no?
Tal cual, nosotros la semana pasada lo anticipamos, tenemos otro anticipo también en esta ocasión, ya lo vamos a anunciar para la próxima semana, pero en concreto vamos a hablar en esta ocasión con una de las docentes invitadas a la primera actividad, que fue el miércoles pasado, Florencia Moneto. Vamos a comunicarnos, nos va a contar de qué se trató, y también oportunamente vamos a anunciar lo que viene la próxima semana.
Y vamos a ocuparnos del tema que... iba a decir excluyente, no es excluyente. Esta semana ha sido casi excluyente porque se vio cortado por lo del recorte jubilatorio, pero bueno, sigue siendo el tema central en nuestro país, que es el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena y demás, y algunas de las consecuencias que empiezan a verse o hay que empezar a analizar después de 60 días, ¿no?
Pero tal cual, quién más, quién menos siente los efectos de alguna manera en el ámbito o en el aspecto psicológico. Pasó en Córdoba que, bueno, se flexibilizó, pero hubo un brote, volvió para atrás. Sí. Ahora se habla de que esta semana volvería a flexibilizarse. Y tanto los anuncios como las idas y vueltas y el contexto en general provocan algunas afecciones psicológicas que nadie zafa, digamos.
Sí,
no,
claro.
Es porque alguno tenga y otros no, sino que todos tenemos de alguna manera, lo hablamos alguna vez, nos ponemos un poco más intolerantes, vemos otras
cosas.
Hay
una alteración brusca del ritmo de vida, de la rutina y eso.
Pero eso es abordable en términos profesionales, por eso nos vamos a comunicar con Lorena Chávez, que es una profesional de la psicología, está muy vinculada ahí con la Facultad de Psicología, y le vamos a preguntar y nos va a contar qué onda con esto, ¿no?
Muy bien, 12:08 minutos en la República Argentina, todo esto y mucho más en esto que es La Tiza.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, el miércoles pasado y sin previo aviso, sin casi indicios de qué iba a ocurrir, el gobierno llevó a la legislatura cordobesa, que está trabajando también de manera virtual fundamentalmente, es decir, con poca actividad presencial, producto de la cuarentena, un proyecto de recorte de los saberes jubilatorios para que la caja, esa era la explicación, se ahorrase parte del abultado déficit que tiene previsto para este año.
Queremos, ¿no?, decir también de que uno veía viendo noticias que las ponen siempre hablando del déficit de la caja, que nosotros tenemos...
No es nuevo eso, claro.
No es nuevo, pero nosotros tenemos una hoja de ruta, si se quiere, ¿no? Que ya en el 2016, en un informe muy meticuloso y muy efectivo, nuestra compañera Zuli, que seguramente lo va a contar ahora, lo hizo para explicar cómo se generó el déficit de la caja.
Bueno, y decíamos, se aprobó finalmente. Bueno, no hubo algo ilegal, no, porque la estructura de la unicameral, el resultado de las últimas elecciones, la cantidad de legisladores con la que cuenta el oficialismo es la suficiente como para que, bueno, se apruebe en términos de...
Necesitaban mayoría absoluta.
Y la necesitaron.
Y la tenían.
Hubo el suficiente debate, y está claro que no. Si en 3 horas de debate en el recinto y nada más que un tratamiento en comisión...
Y una presentación.
En labor parlamentaria,
un par de horas
antes, digamos, no, definitivamente no. Bueno, ¿cuáles son los afectados, las consecuencias, la historia de todo esto? Están en línea Juan Monserrat, el secretario general del gremio, y Zuli Miretti, que tiene una vasta experiencia, aparte de ser secretaria adjunta, ha sido secretaria, claro,
sí,
de temas previsionales durante mucho tiempo. Zuli, Juan, ¿cómo les va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, primero me parece lo que más impacta o lo que más importa a los docentes que están escuchando, de qué manera los afecta a ellos el recorte, si es que los afecta. Tanto a los jubilados como a los activos, porque acá hay modificaciones que se van a aplicar para adelante, ¿no?
Realmente, bueno, de más está decir que este gobierno nuevamente pone un ajuste, y digo, a los jubilados y a los activos, a los que nos vamos a jubilar, ¿no? Bueno, realmente resulta inaceptable que en medio de esta pandemia se aproveche para recortar derechos a los trabajadores aportantes de la caja en momentos en que el Estado, creo, debiera apostar a la solidaridad y de sus empleados, y no es así. Además, hay que decirlo, en medio de esta pandemia, Córdoba es la única provincia en el país que propicia una reforma previsional, ¿no? Que recorta derechos. Y además, y esto yo lo quiero poner mucho énfasis, mintiendo a la población con los spots publicitarios que lleva adelante, sobre todo con los docentes, diciendo que los docentes no vamos a ser perjudicados. Y sí somos perjudicados. Y yo diría doblemente. Primero, con el cálculo que reducirá nuestro haber previsional, porque al hacerse el cálculo sobre los últimos 10 años y no sobre los últimos 4, esto va a afectar sin duda el haber jubilatorio inicial, puesto que las remuneraciones percibidas en 10 años no son idénticas. Varían en función del porcentaje de antigüedad, por lo que aún siendo actualizadas, el haber inicial distará mucho del haber de la que tenía como activo, ¿no?
Claro, no es lo mismo tener 10 años de antigüedad. Mira, la antigüedad que tenía hace 10 años que la antigüedad que tenía,
claro,
hace 4.
Y además cargos, porque nosotros hacemos, claro, carrera docente, y a lo, claro, mejor en esos 10 años un docente pasó a ser director y hasta puede haber pasado a ser inspector. Entonces, bueno, al hacerse el cálculo sobre los 10 años, realmente va a ser muy perjudicado.
A ver, te hago una pregunta con un ejemplo concreto. Supongamos que en los últimos 10 años un docente de esos últimos 10 fue docente de grado 6 y pasó directo, sí, a ser director. No sé si se puede, pero sí, supongamos. Director, sí, los últimos 4. ¿Se promedian, sí, los 10?
Claro. Se promedian los 10, entonces, además, va a ser totalmente afectado, y bueno, y también teniendo en cuenta que el haber inicial se calcula teniendo en el 82% del salario líquido, o sea que ahí, bueno, también nosotros ya con la ley 10.333 estábamos perjudicados, y con esta aún más. Y quiero hacer, porque después seguro los jubilados si no nos van a decir, ¿qué dice el gobierno? Que a los jubilados no los afecta. Por ahora no, pero nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque los jubilados van a cobrar los aumentos 2 meses después, se dice, aproximadamente. ¿Qué dice la ley? Que la movilidad se traslada a partir del ingreso efectivo del sistema de aportes y contribuciones a la caja. Ahora, en este caso, cabe preguntarse desde cuándo ingresan los aportes en forma efectiva a la caja y si en realidad se solventa con fondos del Tesoro, porque sí. El gobierno permanentemente está diciendo que lo que con solo los aportes de los activos, aportes personales y contribuciones patronales no alcance, que es que es renta quien tiene que poner dinero. Bueno, entonces es medio inexplicable eso. Lo que sí es claro que a los jubilados los va a perjudicar porque van a cobrar los aumentos después. Y si hay un proceso inflacionario mucho más, esto ya lo vivimos con la ley 10.078, claro. Y quiero decir algo, desde el mismo momento del día de que se publicó en el boletín oficial, o sea que la ley está en vigencia, los que ayer se quisieron jubilar entraron con la nueva ley. Y quiero decir, con mucho pesar, que los jubilados, ahora cuando en mayo nosotros cobremos los aumentos, no los van a cobrar, sino que los van a cobrar de acá un mes o dos.
Claro, porque se vuelve al diferimiento, no de los 6 de la 10.078, no de los 6 meses, pero sí de 2.
No, pero 1 o 2 seguro. Claro. Entonces, esto es totalmente mentira, recalco esto de que dice que los docentes no vamos a ser perjudicados. Uh-huh. Y hay otra forma, hay otra cuestión que yo le pondré énfasis. Con esta reforma estamos ya en una armonización total con el sistema nacional. El régimen general está en una armonización total. Pero nosotros, los docentes, siempre hemos dicho, y lo hemos dicho en este programa, que hay una ley especial docente nacional, que los docentes que están jubilados por la Nación, con la ley 24.016, cobran una jubilación mucho mejor que la nuestra. Uh-huh. Entonces, si ahora hay una armonización total, nosotros con mucho más énfasis tenemos que pedir que nosotros nos armonicen con la ley, el régimen especial docente. Y hay otra cuestión que Juan lo ha dicho muchas veces en el programa. La caja, la provincia de Córdoba, con los aportes que recibe de Nación, está incluido como si a los docentes los montos que envía se les estuviese pagando con la ley 24.016, y eso no es así. Entonces eso nos da mucha fuerza a nosotros, y eso es lo que hemos discutido.
O sea, discúlpame, ¿se envían fondos como si ustedes cobraran con el régimen especial docente
nacional,
sí, pero sí, cobran con el régimen general provincial?
Sí, sí, exactamente. Eso nos da pie a nosotros, ya estamos analizando jurídicamente en una mesa, por eso también estamos pidiendo una mesa se reabra la mesa de discusión salarial y laboral para plantear estos temas. No podemos hacer mucho en este momento en cuanto a movilizarnos, porque uh-huh, sabemos que estamos en una situación muy crítica, sí, y no lo podemos hacer. Pero sí vamos a buscar todas las formas jurídicas, legales, mesas de discusión que nos permitan ver si podemos,
Está bien.
Tratar de decir. Pero hay muchas otras cosas más. Yo estoy hablando a grandes rasgos, uh-huh, porque en la ley de jubilación por invalidez también van a ser muy afectados con lo que van a cobrar y con los requisitos para jubilarse, que cambian totalmente. Las pensiones que antes el primer mes cobraban el 100%, el primer año, perdón, cobraban el que recibe una pensión, el primer año cobraba el 100% del haber que tenía quien originaba, claro, la pensión, y después se convertía en el 75%. Ahora, de arranque, van a cobrar el
70%.
El 70%. También hay una situación y los requisitos para, si ya eran eran complejos los requisitos para iniciar una invalidez, bueno, hoy se ponen muchas más trabas también. También digo acá, obviando un principio de solidaridad con un agente del Estado, en este caso un docente, que se enfermó trabajando y que, ahí el Estado debiera estar por asistirlo de la mejor forma posible, uh-huh, y no poniéndole todas las trabas para acceder, y después cuando tenga una jubilación por invalidez realmente lo que va a cobrar,
claro,
es muy básico.
Juan, las razones de fondo esgrimidas para para este ajuste?
Las razones son las que siempre esgrime el gobierno provincial y están muy validados en los sectores de poder y de influencia comunicacional en la provincia. La provincia considera que el mal de males de las finanzas provinciales es la caja de jubilaciones, y en realidad la caja de jubilaciones tiene la situación que tiene, devenida de una cantidad importante de años en las cuales no hemos sido nosotros los trabajadores quienes la hemos administrado, y fundamentalmente porque, bueno, se permiten trabajadores monotributistas, se permiten tercerías en algunos lugares de la administración pública. En el caso de los municipios del interior, prácticamente las plantillas de personal son con becas, y además porque los sistemas previsionales se sostienen con los trabajadores en actividad, y esa es una ecuación que nunca va a dar. Si cada día más la macroeconomía y los sectores de poder están pretendiendo de que se achiquen los estados y que ellos tampoco tributen lo que tienen que tributar, evidentemente el circuito de financiamiento del sistema previsional, que tiene que ser un sistema de solidaridad intergeneracional, es imposible que se sostenga, ¿no? Gran parte de la discusión que ha llevado adelante Córdoba con relación al ANSES, y ese es otro de los argumentos que nosotros vamos a esgrimir en la próxima semana, es que permanentemente la provincia de Córdoba ha dicho: miren, el déficit se define de la siguiente manera. Hagamos como que todos los trabajadores se transfieren al orden nacional y los paga ANSES. Uh-huh. Como nosotros tenemos un régimen distinto al nacional, la diferencia la paga Córdoba, y ese es el concepto del déficit. Bueno, si nosotros estuviéramos transferidos al orden nacional, tendríamos mejores jubilaciones que las que tenemos ahora, y evidentemente el ANSES hace lo que tiene que hacer cualquier Estado que se dice solidario y que sostiene los derechos de aquellos que han aportado toda la vida. Si no le alcanza con aportes y contribuciones en un mundo en donde hay cada vez menos trabajadores y en donde la elusión y la evasión fiscal es continua, lo que se hace es promover un fondo con impuestos generales, de modo tal de tener un sistema de seguridad social, que es lo que hace el ANSES. Uh-huh. Con esos argumentos, la provincia de Córdoba ha ido a levantar la mano en la reforma provisional que se hizo con Macri, y de ahí se han transferido los fondos, que actualmente también se están mandando los fondos que se han convenido con el ANSES en forma mensual, por las diferencias que había de cálculo en 2018-2019, y en lo que va a 2020 prácticamente el pago está hecho a tiempo, en tiempo y en forma. Con lo cual, nosotros decimos que el Estado tiene que ser un garante de los derechos y de los aportes de los trabajadores que durante toda la vida hemos aportado al sistema previsional, para no tener ningún tipo de zozobra al momento de terminar nuestra vida laboral. Esto es lo que se denomina una solidaridad intergeneracional, de la cual obviamente nosotros siempre hemos apostado que sean los estados provinciales y los estados nacionales quienes contribuyen al sostenimiento de esa idea, y que no se privatice en las famosas AFJP. Tan es así que en el anterior gobierno de Néstor y Cristina, uno de los elementos más emblemáticos por lo cual se pudo constituir en la Argentina el sistema de cobertura más importante de toda Latinoamérica, fue precisamente devolverle al ANSES los fondos que habían sido privatizados a los bancos por el sistema menemista.
Está bien.
Me parece que esa es una discusión muy fuerte, y por eso también nosotros decimos que esta no va a ser la última reforma que va a tener nuestra caja de jubilaciones si no se activa el aparato productivo y si no tenemos un Estado potente que le haga tributar a aquellos sectores de poder que en este momento tienen muchas posibilidades de que sus rentabilidades sean transferidas al exterior por la vía de la fuga de capitales.
A los dos les pregunto, cada vez que ha habido una reforma desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, las que han hecho los radicales, la que ha hecho Unión por Córdoba, las tres que ha hecho, las tres fuertes que ha hecho, siempre el concepto de fondo es el mismo. Todo esto es para que la caja siga en manos de los cordobeses, siga siendo nuestra, la transfiramos. A propósito de lo que decía Zule sobre la 2416, si es que la caja estuviese transferida y los docentes cordobeses cobraran en función del régimen especial, ¿cobrarían mejor?
Sí, claro. Totalmente, porque la ley 24016 es el 82% del salario bruto del último año. Estamos cobrando el 82% del sueldo líquido, o sea, previos todos los descuentos, teniendo en cuenta que las sumas no remunerativas no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, es mucho menor. Y esta ley, además, para muchos sectores, porque bueno, recordemos que esta ley, no solo para los docentes, nosotros hablamos que nos perjudica a nosotros, pero hay sectores que se van a ver aún más perjudicados porque tienen conceptos que ya la nueva ley no los prevé para que formen parte del haber, cuando se calcula el haber previsional.
Claro.
Y otra cosa, siguiendo la línea que decía Juan, bueno, también siempre se dice que esta es la última reforma y que hay que y que siempre en nombre del déficit de la caja. Quizá esta no sea la última reforma, porque para solucionar el déficit de la caja debiera haber, como es en el ANSES, otros aportes que no solo sean los aportes y contribuciones personales y personales de los quienes estamos en actividad, porque con eso no alcanza, por todo esto mismo que estaba diciendo Juan. Entonces, quizás tampoco sea esta la última reforma, porque el déficit de la caja va a seguir. No se ha modificado nada en cuanto a cuáles son los aportes que se utilizan para hacer el haber jubilatorio.
Claro, solamente se achica. Ahora, vuelvo al tema, porque me parece vos, Zuli, lo introdujiste al comienzo, que es el tema de la puerta abierta de la 24.016. La 24.016, corríjanme si me equivoco, ha sorteado las últimas dos reformas jubilatorias nacionales. Sorteó la de Macri, sorteó la última, es decir, que ha quedado claro que no se trata de un régimen de privilegio, como en algún momento se lo intentó, sino que es un régimen especial.
Es un régimen especial.
Bien, si es que ese régimen especial ha sorteado reformas jubilatorias profundas a nivel nacional, porque no es un régimen de privilegio, si es que Córdoba recibe beneficios en función de ese régimen especial, pese a que no lo pague, digo, ahí hay una puerta grande, ¿no?, como para reclamar.
Bueno, eso es lo que vamos a intentar a partir del martes, intentar discernir claramente cuál es la asimetría que hay entre un régimen y otro y ver cuál es el instrumento legal que podemos crear o en la legislatura o a través de un decreto del Poder Ejecutivo que finalmente lo ponga, si no a la par, por lo menos que lo acerque bastante a un régimen con el otro. Nuestras expectativas, después de un larguísimo plenario que hemos tenido antes de ayer y ayer con los secretarios generales y con la Junta Ejecutiva, es primero disponer el apagón para el día martes, en el cual no vamos a hacer ningún tipo de trabajo, vamos a desconectar con un acto de protesta por este tipo de reformas intempestivas y sin nuestra participación, pero al mismo tiempo estamos elevando una solicitud expresa de una reapertura de la Comisión de Política Laboral y Salarial, de modo de que esta injusta reforma y artera reforma que se ha llevado adelante vuelva para atrás en las cuestiones medulares que a nuestro entender son derechos consagrados de los docentes de todo el país.
Está bien. Zuli, acciones. Habló Juan de un apagón el martes.
Claro, bueno, nosotros ayer después de 2 días, 8 horas de debate vía web, hemos declarado el estado de alerta y movilización, establecer una amplia campaña de establecimiento y difusión para explicar los prejuicios que esta ley provoca a los activos y jubilados, porque hay mucha confusión, mucha desinformación, mucha información encontrada, y entonces eso lo tenemos que hacer muy fuertemente a partir del martes, ya lo estamos haciendo. Y sí, lo que tal cual decía Juan, una paga virtual donde todos los docentes aportantes a la caja, bueno, ese día no van a realizar ningún tipo de actividad, bueno, como una de las formas de protesta que tenemos en este momento, en donde estamos, bueno, total, como decía antes, en este aislamiento y estamos en total una situación de desventaja, ¿no? Y bueno, todo esto que decía Juan, ¿no? Pedir rápidamente la discusión de la mesa salarial y laboral, porque nuestra organización no acuerda con estos cambios jubilatorios y bueno, y vamos además a seguir trabajando y seguir discutiendo, viendo todo esto, porque también, como vos bien decís, este régimen especial ya sorteó dos
reformas jubilatorias.
Dos reformas, sí. Bueno, también nosotros tendremos que iniciar contactos con el ANSES y tratar este tema, ¿no?
Claro.
Pero yo vuelvo a decir, realmente, quiero decir esto, el momento en que los docentes, yo me voy a referir solo al sector docente y diciendo que todos los trabajadores están afectados, el momento en que los docentes están haciendo un esfuerzo tremendo, que este cambio que tuvieron que hacer de un día para otro, y solidarizándose con sus alumnos, conteniéndoles, poniéndole una cuota humanitaria a los alumnos, a sus familias, trabajando muchas más horas con sus propios recursos, bueno, no pueden recibir semejante afrenta que va contra su dignidad como trabajadores, ¿no?
Bien. Juan, para cerrar, yo insisto y me cuelgo de lo que dice Zul y lo que decías vos también. Desconozco cómo será la realidad de los otros gremios, pero acá pareciera haber cuestiones técnicas, puertas técnicas, por decirlo de alguna manera, más allá de lo político, que son importantes, ¿no?
Sí, incluso decir a los compañeros que vamos a utilizar todos los tipos de herramientas, tanto nacionales como internacionales, si hace falta en esta vulneración de derechos y en particular en la forma que se ha llevado adelante en medio de la pandemia, nosotros vamos a recurrir a los organismos internacionales que protegen nuestros derechos a los fines de denunciar al gobierno provincial sobre la metodología que se ha llevado adelante para poder llevar adelante esta nefasta reforma a los trabajadores estatales de la provincia de Córdoba. Así que bueno, con la confianza de que nuestra organización está muy sólida, que tiene las cuestiones muy claras de qué es lo que tiene que proceder, golpeando y aportando. Nosotros queremos golpear en este momento que tenemos tan pocas herramientas para hacerlo con las herramientas virtuales que tenemos, pero al mismo tiempo aportar en una mesa en donde finalmente se diga algo muy claro. El gobernador, desde el momento mismo que empezó el año, dijo que no quería perjudicar a los docentes y evidentemente, y como lo dice Zuli, en el medio de una situación de excepción en donde estamos cambiando totalmente nuestras formas de trabajo y donde estamos provocando una transformación gigantesca en nuestras metodologías de relación con nuestros alumnos y poniendo mucho empeño en nuestras computadoras, nuestras casas a disposición del derecho social a la educación, vemos que es realmente inapropiado lo que se está haciendo con los docentes, más aún teniendo en cuenta los derechos que se han consagrado y que se consagran, no solamente en el orden nacional, sino que en ninguna provincia existe un régimen tan regresivo como el de Córdoba en la jubilación docente provincial.
Bien, muchísimas gracias a los dos.
Gracias, chicos.
Bueno, un gusto, hasta luego.
Bueno, gracias.
Abrazos.
Gracias.
Ahí estaba Juan Monserrati y Zuli Miretti. Milena Salamanca, El Tincu.
Machekujanila, ñañita, mata yahuanquita. Machekujanila, ñañita, mata yahuanquita. Eso sí, éxito. Mato su kisi tu, ñañita. Eso sí, éxito.
Cuyucuituna, tu Cuyucuituna, ñañita, aunque tu yaituna, tu Cuyucuituna, ñañita, aunque tu yaituna.
Milena Salamanca, el Tincu.
El gobernador Schiaretti ajustó otra vez a los jubilados y pensionados cordobeses. Es el único gobernador que ha decidido recortar derechos en medio de la pandemia. Este ajuste sí afecta a las y los docentes cordobeses. En primer lugar, nos baja las jubilaciones porque calcula el haber inicial para nuevos jubilados tomando los últimos 10 años de servicio en vez de los últimos 4. También le paga los aumentos 2 meses después a los jubilados docentes actuales. Y finalmente, rebaja el cálculo de las pensiones del 75% del haber al 70%. Este nuevo manotazo a nuestras jubilaciones demuestra las tristes prioridades del gobierno provincial. Los docentes sostenemos con nuestro esfuerzo el sistema educativo en medio de la pandemia y el gobierno golpea las jubilaciones. No hay justificación para este nuevo recorte. La Caja de Jubilaciones de Córdoba recibe mensualmente en tiempo y forma los fondos convenidos con ANSES. La docencia cordobesa no lo va a olvidar. La UPC no aceptará estos cambios jubilatorios y lucharemos contra los mismos. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, uno de los temas que recién planteaba Oscar, hoy 23 de mayo, se cumplen 23 años de la carpa docente.
Estoy tratando de sacar bien la cuenta, creo que son 22 años. Ya, desde el 88 al 20 son 22 años. Me confundí con el 23 de la fecha. Pero lo que quería ampliar un poquito, le agradezco a la compañera Olga que me mandó un par de mensajes, las reivindicaciones que se pedían. Fíjate, salario único en todo el país, a igual trabajo, igual remuneración, que es el nomenclador común, básico común. Paritaria nacional docente se pedía entonces, que los docentes que podamos discutir condiciones de trabajo al igual que los demás trabajadores, se pedía una ley de financiamiento educativo y ley nacional de educación. Eso recién se logró en el 2006, uh-huh. ¿no? Después de muchas luchas, pero en el 88 ya se pedía eso. Y en un congreso de CETERA, se determinó que el día 23 de mayo, por haber llegado y a iniciar, poner una piedra fundal en esa lucha, se decretó que el día 23 de mayo es el Día del Trabajador de la Educación. Así que,
hoy es el Día del Trabajador
de la
Educación.
Feliz día para los compañeros trabajadores.
Feliz día para ellos, entonces. Bueno, vamos con información puntual respecto del tema comunicación. Volvemos al tema de la pandemia, ¿no?
Sí, reiteramos la paciencia del caso y que insistan por allí en llamar, pero que sobre todo se manejen con los números de WhatsApp que hemos pasado ya y que si entran a nuestra página van a encontrar en cada área las vías de comunicación. El call center, que es el central para el centro de salud, está muy saturado, es el 410-1300. Si no pueden, no pueden insistir y la paciencia se agota, pueden hacer un mail, pero eso con también espera de respuesta a saludimat@upc.org.ar, pero solo por temas de salud, por favor, ¿sí? Y el WhatsApp es 3513-675054 para temas de salud. También queremos decirle que debido a las restricciones de circulación, que esto que hablábamos recién, Daniel, que se volvió atrás a una fase 3, podríamos decir, la farmacia sindical solo está abierta de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados quienes necesiten medicamentos deben dirigirse a Farmavida, a la calle 27 de abril 474, en el horario de 8 a 13 horas. En nuestras redes, como les decía recién, pueden encontrar el contacto de todas las secretarías a las cuales puedan hacer alguna consulta. Recuerden que la atención, hasta que se modifiquen las directivas de salud, es solo vía email.
Bien. Hablamos un poquito de la campaña Más Calor, Menos Frío.
Ya la anunciamos, desde la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, la Secretaría de Cultura, se invita a compañeras, compañeros de los talleres artesanales, y si alguno más se quiere sumar, también está invitado a sumarse a la campaña Más Calor por Menos Frío, tejiendo cuadrados de lana de 20 por 20 centímetros. Consultas a los siguientes teléfonos para saber dónde tienen que llevar y todo lo demás. A Lili, 351-531-5460, o a Vivi, 351-392-7540.
Bueno, otro de los temas que prometíamos en el comienzo. El miércoles pasado se transmitió en vivo a través de las cuentas de Facebook del LISIEC la primera charla de un ciclo que se llama Entre Docentes, Propuestas para Enseñar.
Es así, y antes que me olvide, y quiero invitar que este ciclo comenzó el miércoles pasado, pero continúa, Propuestas para Enseñar. En este caso, invitamos para el próximo viernes 29 a las 18 horas, Recalculando el aula, aportes para pensar la enseñanza de la lectura y la escritura. Va a ser un diálogo con las profesoras Raquel Turletti, la querida Raquel, con Tania Heifeli, ¿sí? Si digo bien, Heifeli. El viernes 29 a las 18 horas, transmisión en vivo por Facebook Live, Conectate Web. Vamos
ahora. Esta primera fue Desigualdades y Pandemia, aportes de las ciencias sociales para pensarnos hoy. Está en línea Florencia Moneto, que es profesora de Historia y capacitadora del ICIEC. ¿Cómo está, Florencia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, ¿cómo estuvo la experiencia?
Muy bien, muy bien. La verdad que tuvo buena recepción entre los docentes, por lo que nos contaban ahí los chicos del ICIEC, así que muy contentos con Mariano por haber sido convocados.
Bien, ¿cuál es tu vínculo con el ICIEC, con el instituto?
Somos capacitadores, brindamos los cursos presenciales que se hacen los días sábados, y bueno, en este contexto, como fueron suspendidos, desde el instituto se repensaron estos encuentros de manera virtual, así que bueno, estábamos ahí acompañando como siempre.
Bien, hubo una demanda interesante, hubo interés de parte de en cuanto a participantes, digo.
Sí, la verdad que sí, nos sorprendió bastante, tuvimos ahí en el vivo algunas dificultades técnicas, pero se pudieron solucionar y veíamos que había bastante gente conectada. Uh-huh. Y después, bueno, se editó el video y se compartió por las plataformas, así que sigue en línea para todos los que lo quieran revisar de nuevo.
Bien, bueno, ¿y cuál fue el nudo del asunto, Desigualdades y Pandemia, aportes de las ciencias sociales, para pensarnos hoy? ¿En torno a qué giró la charla?
Mira, al principio cuando los chicos ahí del ICIEC nos convocaron, nos pidieron que presentemos alguna propuesta sobre pandemias en la historia. Como nosotros somos profes de secundario y estamos todo el tiempo viendo los materiales que se producen y que se suben, desde tu escuela en casa, desde el mismo ministerio, habíamos visto que ya había muchos recursos circulando sobre pandemias y queríamos darle como una vuelta. Entonces pensamos que por ahí el eje de desigualdades podría ayudarnos a pensar el hoy, porque bueno, muchas de los problemas de la pandemia que se visibilizaron no son solo sanitarios, sino que tienen que ver con políticas mucho más amplias. Uh-huh. Entre esas, bueno, el trabajo informal, las desigualdades de género. Entonces, bueno, por ahí fuimos pensando algunos recursos o algunas estrategias para abordarlos desde ese lugar.
Uh-huh. En tu rol de profe de historia, ¿qué similitud o no se podés hacer entre esta pandemia y otras que ha tenido la historia?
Bueno, justamente como planteábamos en la charla, veíamos que una continuidad entre las pandemias que se fueron dando a lo largo de la historia fue justamente la cuestión de la desigualdad, que siempre los sectores más vulnerables son los que primero sufren o los que primero caen, digamos, en estas circunstancias. Y bueno, la idea también es preguntarnos por qué, pero también qué podemos hacer para que eso mejore, ¿no? Para que eso cambie. Uh-huh. Esa fue, digamos, como una de las principales continuidades que vimos a lo largo de todos los estudios de caso que fuimos abordando.
Uh-huh. Sí, en este momento se está dando eso, ¿no? En la Argentina, es decir, una pandemia que entró por Ezeiza, es decir, por gente que viaja, que tiene la posibilidad de hacerlo, que no es precisamente el sector vulnerable, y ahora cuando está empezando a pegar con un poco más de fuerza es a raíz de que ha llegado a los sectores más vulnerables, es decir, se repite esta historia, ¿no?
Exactamente, sí, digamos, hay un cambio que veíamos es en los modos de propagación. Antes, digamos, generalmente se hacían por vías marítimas y el mundo era reducido porque no había contactos entre el resto de los países, pero hoy en el marco de la globalización lo que pasó fue eso, digamos que se amplió la escala que esta pandemia se ha hecho general, digamos, en la mayoría de los continentes, y que a pesar de que se transmite, los principales focos de transmisión fueron las personas que pudieron viajar o que tuvieron contacto con el exterior, generalmente termina afectando a los sectores más vulnerables.
Está bien. Y respecto de otras desigualdades, otras asimetrías, vos hablaste de cuestiones de género también, ¿de qué manera pega?
Y bueno, veíamos que, por ejemplo, habían aflorado también nuevos casos de violencias de género, de femicidios, de violencias en el ámbito familiar, que si bien son una continuidad, que no son fruto de la pandemia, sí se han puesto más en auge ahora, porque bueno, la mayoría de la gente está en sus casas, pero no solamente cuestiones de violencia, sino también las mujeres, que en general asumimos como natural las tareas del hogar, que ahora las tenemos que combinar también con las madres, ayudar a la tarea con los chicos y demás. Bueno, todo eso también genera una cierta desigualdad en el ámbito familiar, ¿no? Porque bueno, tenemos como naturalizadas muchas cosas que las mujeres debemos hacer, que por suerte están cambiando, pero que bueno, no son de un día para el otro, y ahora con la pandemia aún más.
¿Pensás que el tema de la cuarentena, la imposibilidad de manifestarse, al menos públicamente o al menos presencialmente, físicamente, también ha afectado parte de la lucha que se venía dando contra las asimetrías?
Mira, no te podría decir que afectó, porque la verdad que con el tema de las tecnologías hoy tenemos muchas formas, digamos, de visibilizar la lucha o el reclamo. Quizás se han frenado muchos procesos o muchas demandas que estaban en auge, pero eso no significa que no estén presentes en la agenda, ¿no? Siempre es una cuestión ahí que está latente y que va a seguir después de la pandemia incluso.
Seguro. Florencia, te agradecemos muchísimo la charla,
No, gracias a ustedes.
Ahí
nuevamente
está.
Por llamarnos.
Florencia Moneto, profesora de historia y capacitadora del ISIEC. Soda Stereo, Sobredosis de TV. Ahí estaba Soda Estéreo con Sobredosis de TV.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, un libro que se presenta, Ganarse el respeto, jóvenes y conflictos en la escuela. ¿De qué se trata
esto? Nos pareció interesante compartir esta información, invitar a la presentación de este libro de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Horacio Paulín es su autor. El día miércoles 27 de mayo a las 19:30 horas en vivo a través de la cuenta de Instagram del sello UNC Editorial.
UNC Editorial.
UNC Editorial. UNC. Universidad Nacional de Córdoba, claro. Editorial. UNC Editorial, el 27 de mayo, reitero, 19:30 horas por Instagram, reitero, Ganarse el respeto, jóvenes y conflictos en la escuela, de Horacio Paulín. Este libro trata sobre la problemática de la convivencia escolar desde un enfoque psicosocial. Analiza los vínculos, conflictos y violencias en escuelas secundarias de la ciudad de Córdoba, sobre todo que reciben a estudiantes y seguramente en distintos contextos. Siempre hemos hablado de los contextos barriales y todo lo demás de las escuelas, hemos hecho notas sobre muy lindos proyectos que se llevan adelante. Bueno, esto puede llegar a ser un soporte para que, bueno, tengan una herramienta más para abordar esta problemática.
Muy bien.
Informamos que la colonia de Los Cocos permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. A su vez, la Casa del Docente no tomará nuevas reservas hasta nuevo aviso. Por último, no se tomarán nuevas reservas para ningún destino turístico hasta que se modifique la situación. UPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, volvemos a hablar de la pandemia. Y hablamos, ya llevamos 62, 63 días y empiezan a manifestarse en algunos casos, lo cual es natural y empieza totalmente, a colarse totalmente en la agenda el tema de la... No solamente hasta ahora venía la afectación sanitaria, la afectación económica, y empieza a verse también el tema de la afectación psicológica, de grandes, de chicos, de gente que, como bien vos decías, ya venía con algunos padecimientos de base y otras que no, pero bueno, el quiebre de la rutina... Algo hace.
Afecta.
Algo afecta. Sí. ¿No? Vamos a hablar con Lorena Chávez, que es psicóloga, magíster en salud mental, es una de las coordinadoras del servicio Cuidando a Quienes Cuidan, un proyecto impulsado de la Facultad de Psicología en la Secretaría de Salud Mental de la provincia y también la Municipalidad de Córdoba. Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto y agradezco en representación del equipo que nos hayan convocado, que me hayan convocado para compartir con ustedes.
Bueno, contanos un poquito, qué es lo que están analizando respecto de cuáles son los síntomas o por ahí conductas, no haga falta llamar los síntomas que van apareciendo con frecuencia.
Sí, bueno, es importante mencionar que este proyecto se lanza en el mes de marzo. Uh-huh. Ya llevamos casi un mes y medio de actividad y bueno, en este tiempo hemos ido trabajando y monitoreando en relación a las principales conductas y aparte de eso venimos realizando también un trabajo exhaustivo en lo que tiene que ver con el análisis de las, como vos bien dices, de las implicancias de esta situación a nivel emocional y a nivel psicológico. Uh-huh. Hemos notado principalmente, bueno, como bien lo mencionaste anteriormente, el cambio que nosotros vivenciamos en esta pandemia nos afecta y nos atraviesa a todos y es un cambio que impacta directamente en nuestra vida cotidiana. Esto independientemente de la actividad que nosotros realicemos, nos modifica en la fibra más básica que tiene que ver con nuestro día a día, uh-huh, con nuestros horarios, con nuestros hábitos, con nuestra rutina y las actividades que hacemos cotidianamente. Y esta modificación, sin lugar a dudas, genera toda una modificación que se puede ir definiendo en función también del tiempo, porque no es lo mismo el impacto inicial que se produce con este cambio en la rutina y estos cambios que se van generando a medida que estas modificaciones se prolongan en el tiempo. No es lo mismo que esta situación dure un par de días como el tiempo que nosotros llevamos hasta el momento. Hemos notado, sin lugar a duda, que la principal afectación gira en torno a lo que tiene que ver con los sentimientos de inseguridad, temor, incertidumbre por la situación, pero también síntomas que tienen que están ligados con la ansiedad y con síntomas de angustia. Esos son los principales indicadores que hemos detectado en este tiempo.
¿Y esa incertidumbre, ese temor, está ligado al virus, al futuro, a todo junto? ¿A qué?
Bien, es una combinación. Nunca las manifestaciones emocionales, en sentimientos conductuales son unicausales. Acá es importante que tratemos de pensar que esto es todo un contexto que está entrecruzado por muchas variables, que no solamente tiene que ver con la situación social, contextual, a nivel macro, sino también circunstancias y particularidades que tienen que ver con cada persona. Eso tiene que ver con las condiciones de vida, con las condiciones económicas particulares de cada persona, las condiciones de vivienda, a nivel vincular, a nivel laboral también, porque las características laborales y las implicancias laborales que cada persona tiene también inciden. Entonces, estas manifestaciones son resultado, efecto, y están ligadas a un cruce de muchas circunstancias que las podemos como dividir entre lo que tiene que ver con la situación económica propiamente dicha en relación a la incertidumbre social, por supuesto, y a las particularidades de cada persona. A lo que tiene que ver con lo vincular, los vínculos que mantiene la persona y cuáles son los vínculos que se han afectado, la preocupación y la inseguridad de cómo continúan o la afectación que se da en relación a los vínculos, al no poder verse, al no poder encontrarse, y aquellas que están ligadas a la afectación de los hábitos diarios. Los hábitos se han visto totalmente modificados en este tiempo y en esos hábitos también las rutinas que una persona viene manteniendo cotidianamente. Esos son los tres extractos principales que podemos mencionar ligados a la incertidumbre, ansiedad y angustia.
¿Qué se puede hacer, Lorena, si es que hay algo que se puede hacer como para tratar de amortiguar estas cosas que bueno, son incómodas, son en muchos casos dolorosas, son molestas, y teniendo en cuenta que, bueno, todavía la situación sanitaria no amerita una salida de la cuarentena, que vamos a tener que seguir viviendo en cuarentena un tiempo y aún fuera de la cuarentena con una nueva normalidad, como se la llama? ¿Qué recomendarías?
Yo siempre digo de que Y muchas personas ya lo han planteado a lo largo de la historia, que las crisis son oportunidades. Y en este sentido, pensando este contexto como una situación de crisis, sin lugar a dudas, que se suma quizás a crisis previas o crisis que la persona podía venir viviendo, también es importante tratar de enfocar esta situación como un momento de posibilidad y de oportunidad para generar algunas alternativas de cambio. La principal recomendación es que desde nuestro ámbito y de desempeño y desde nuestra incumbencia podemos realizar, principalmente están en torno a sostener, recobrar y ajustar todo lo que tiene que ver con actividades y hábitos ligados a lo más básico, principalmente que tiene que ver con el descanso y la alimentación. O sea, son pilares fundamentales que se tienen que sostener en este tiempo y que tienen que ver con mantener una cierta rutina que incluya mantener ciertos hábitos en cuanto a los horarios, en cuanto a un propósito del día, que los propósitos sean a corto plazo, porque en este momento no es óptimo adelantarse y proyectar y generar una planificación a largo plazo, porque las condiciones se van modificando todo el tiempo. Mantener una rutina de actividades, de propósito en el día, en cuanto a el equilibrio entre el descanso, mantener rutinas de descanso medianamente adecuadas, en donde no se alteren demasiado los horarios, y si este tiempo ha generado esa alteración, tratar de identificarlos para buscar algunas estrategias para recobrarlo.
Está bien.
También aceptar las emociones que cada uno va viviendo en este tiempo.
Está bien.
Entender de que hay muchas emociones que son normales y esperables que aparezcan, no alarmarse en torno a esto, porque esta es una situación que predispone y que en algún punto favorece a que las emociones sean cambiantes, que en un día nos sintamos de una manera y a la tarde nos sintamos de otra manera. Esta aceptación de esas emociones, y por otro lado también como recomendación que se señala y es bastante recurrente, es el dosificar la información o el estar pendiente del acceso continuo a información que genere mayor preocupación.
Está bien. Es decir, lo justo y necesario. Dormir Exacto. bien, comer bien y sano, tratar de planificar el día a día todos los días e informarse lo justo y necesario. Eso sería, ¿no?
Exacto. Informarse, porque en este momento el uso que hacemos de la información y el acceso que hacemos de la información tiene que ser elegido.
Está bien.
No tiene que ser indiscriminado, porque a veces eso mismo es un factor propiciante de mayor ansiedad y mayor estrés.
Lorena, seguramente vamos a volver a hablar de
hay mucho
con
para
vos,
hablar, sí.
porque hay mucho para hablar, pero se nos ha acabado el programa. Te agradezco muchísimo estos conceptos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio y bueno, seguramente que estaremos hablando.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias.
Lorena Chávez, psicóloga, magíster en salud mental. Bueno, el tema ustedes ya lo escuchaban. No, nos vamos, recordamos, el martes entonces hay un apagón.
Apagón virtual se llama. Los docentes que en este momento están trabajando a destajo y a toda hora y fuera de hora y de todos modos atendiendo a sus alumnos, bueno, pararemos en protesta por esta lamentable acción y decisión del gobierno provincial.
Gente, gracias. Nos vemos la semana que viene.